RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Tecnología. Cultura. Comunicación. El campo. La empresa. Hacen parte de Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
Me levanto en tu fotografía. Me levanto y siempre ahí estás tú.
Bienvenidos a Punto de Encuentro, un espacio para los estudiantes de comunicación social bajo la dirección de Sandra Díaz, la conducción de quien les habla Ingrid Navarro y en el apoyo técnico Daniel Mejía. Hoy, Punto de Encuentro se va a encontrar con la fotografía, un reto porque la fotografía es visual y vamos a hacerla sentir a través de este medio radial. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia ofrece el curso de fotografía en mediación virtual y busca que el estudiante tenga competencias necesarias para tomar fotografías, usar la técnica adecuada y profundizar en los conceptos del lenguaje visual, redundando en un beneficio no solo académico, sino espiritual. Eso es la fotografía, eres espíritu. Hoy, con una especial invitada, una fotógrafa profesional bogotana de nombre Cristina Uribe. La han llamado una aventurera de la fotografía y vamos con ella a hacer un viaje por ese cambio que tuvo la fotografía desde el ambiente químico hasta el ambiente virtual. Como profesional de diseño gráfico, egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y ya con una vasta experiencia en la fotografía, nos va a dar su mensaje sobre ese espíritu que debe ir en la fotografía. Ha sido ganadora de varios premios, entre ellos el Cornell Award, premio entregado anualmente a artistas en el ámbito mundial, que reconoció su valentía al internarse a todo tipo de selvas y bosques con el propósito de entregarle a la humanidad la belleza de la naturaleza. Cristina Uribe, una fotógrafa aventurera, creó su propia editorial con el fin de dar a conocer la biodiversidad en Colombia. Ya lleva más de 30 libros ilustrados sobre flora y fauna. Ha trabajado con importantes investigadores y hoy nos va a hablar de nuestro mayor riqueza, la flora y la fauna en Colombia. ¿Pero cómo? A través de la fotografía. Escuchemos pues a Cristina Uribe.
Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar. Cada cosa en su sitio.
Cristina Uribe, muy buenas noches. Bienvenida a Punto de Encuentro.
Buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación y espero que lo que les pueda contar hoy les sirva.
Bueno, te cuento que es para nosotros muy grato tenerte aquí. Estamos a través de la radio. Cristina Uribe, bienvenida a Punto de Encuentro.
Muchísimas gracias por esta invitación. Espero que lo que les cuente hoy les sirva en su carrera profesional.
Muchas gracias. Es para nosotros aquí en Punto de Encuentro un reto hablar de fotografía porque estamos en radio y lo que queremos hacer es que la gente sienta la fotografía. Estamos en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, donde es educación a distancia y virtual. Y te hemos invitado porque sabemos que en ti se reúne la fotografía química de hace algún tiempo y que también has ahora incursionado, pues obviamente, en la fotografía digital. Sabemos que la fotografía tiene sus inicios incluso desde los primitivos, cuando representaban en las cuevas lo que hacían a diario. La fotografía ha acompañado las actividades del hombre todo el tiempo y luego ya se metió con la física, la química, y queremos hacer un recorrido por ese mundo de la fotografía a través de tu experiencia. Cuéntanos cómo te iniciaste en la fotografía.
Bueno, yo me inicié porque yo estudié diseño gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuando apenas este tipo de carreras empezaban a tomar fuerza. Fui, yo creo que la segunda promoción de la Jorge Tadeo Lozano en diseño gráfico. Y en diseño, pues teníamos obligatoriamente que tomar fotografía. Entonces tuvimos 2 semestres de fotografía. Y ahí tuve la oportunidad de tener mi primera cámara, que fue una cámara Canon, obviamente todo manual. Entonces, el reto mayor en
ese... réflex.
Claro, todo era réflex y todo era, tú lo tenías que cuadrar y tenías que medir la luz. Obviamente yo no tenía el fotómetro que tenía la gente pues más sofisticada. Estamos apenas empezando, entonces eso habían ecuaciones y uno tenía que hacer sumas y restas para que le, entre el foco y la velocidad, le sumara 120. Y bueno, teníamos, digamos, que ser muy creativos para no equivocarse en ese tipo de cosas.
O sea que manejar la cámara hacía parte de la función del fotógrafo.
Ah, totalmente. Bueno, eso sigue siendo válido hoy. Es más, hoy pienso que uno necesita casi que un curso para aprender a manejar la máquina, porque a medida que la tecnología ha avanzado, las cámaras cada vez se vuelven más complejas. Y pienso que uno de los problemas mayores, y eso sí les aconsejo a todos los estudiantes que me están oyendo, es que en Colombia no leemos instrucciones. Y eso es un gravísimo error, porque como estamos evolucionando técnicamente tan rápido, la tecnología va tan deprisa, nos están bombardeando con cosas y es una tristeza tener una supercámara que sacaría maravillas si uno le tuviera un poquito de paciencia al manualito de instrucciones y se pusiera un día entre su cama y lee el manual y mira la cámara y hace ensayos. Eso, digamos, casi que reemplaza un curso de fotografía. Realmente a nosotros en la época en que yo empecé nos parecía difícil, pero mirando lo que es hoy contra lo que era atrás, pues las herramientas que tiene uno hoy son magníficas y las cámaras son muchísimo mejores. Empezando por lo que yo te contaba del foco, que el que tenía malos ojos se fregaba porque no podía enfocar nunca, ¿sí? Porque él lo que enfocaba y veía en foco, pues como tenía un problema visual, todas las fotos le salían desenfocadas y no había manera de arreglarlas, ¿sí? Hoy en día tampoco es que haya mucha manera de arreglarlas, aunque se puede mejorar el foco pues a través de Photoshop y de otros programas, pero ya las mismas cámaras vienen con adaptadores, digamos, oculares. Yo ya a mi edad, pues ya empiezo con un poquito de todos los problemas que tenemos la gente mayor. Pues no, yo cuadro ya mi cosita visual en el visor, ahí tengo mis puntos focales, cuántas dioptrías más o de menos, y ya enfoco bien. Entonces no tengo problemas de que me salgan, digamos, las fotografías desenfocadas.
Bueno, y del laboratorio, porque aquí de la fotografía química a la digital, el laboratorio...
No.
¿Desapareció? ¿Cómo es eso?
Mira, prácticamente, aunque los chismes que he oído es que está volviendo a tomar un poquito de fuerza, porque definitivamente hay diferencias entre la fotografía análoga y la fotografía digital. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Trabajar con fotografía digital en cierto sentido es más fácil, ¿sí? Porque, ¿qué pasaba? Cuando uno tenía que pasar por un proceso de laboratorio y tú tenías limitaciones como los asas de los rollos, pues era un lío, ¿sí? Yo trabajo, mi experticia más que todo es aire libre. Yo soy más que todo fotógrafa naturalista, aunque la parte cultural también me encanta. Pero entonces la mayoría de las veces trabajo con luz natural, y entre un bosque con un mal día, pues eso era un dolor de cabeza. Obviamente uno se volvía experto en usar trípode y exposiciones largas, salían cosas maravillosas, pero era dispendioso.
Pero había un poco como de magia en esa misma química de lo que pasaba, porque no, de alguna manera había control, pero de otra manera había como la expectativa de que pase en el laboratorio.
Sí, realmente la sorpresa, digamos, que uno tenía cuando le entregaban su rollo, digamos, de diapositivas y uno lo estiraba a ver qué le iba a hacer, eso era mágico, ¿sí? Y eso era maravilloso, cuando uno veía las fotos, parejitas y todo, decía, no puede ser, de pronto también o se les salían sobreexpuestas o subexpuestas y le provocaba a uno morirse porque no tenía oportunidad de repetir las cosas.
Claro.
Hoy en día con lo digital es un poco distinto, ¿sí? Porque tú puedes más o menos estar chequeando, aunque hay oportunidades, pues que o te sale o no te sale, ni si es con digital o con análoga, da lo mismo.
El momento se
perdió. Sí, exacto. Si hay un bicho, digamos, que está volando y empieza a despegar o una cosa, o tú lo cogiste o no lo cogiste, ahí sí no vale que sea digital o sea
análogo,
¿sí? Pero hay otras cosas, por ejemplo, un paisaje, una flor, una cosa, pues tú tienes mucho más control hoy en día. Puedes jugar mucho más con asas, con luces, puedes braquetear la cámara. Eso en las otras, eso no existía. Tú hoy en día le puedes quitar luz, poner luz, hacer una cantidad de cosas que antes no. O sea, si tú querías hacer un poquito de eso, tenías que poner la cámara en manual y hacer experimentos.
Pero que ¿sí? hasta que salieran del laboratorio no sabías que...
No tenías ni idea, no.
Nos sorprendía un poco con los estudiantes que hay algunos que no conocieron un rollo fotográfico. Hay muchos que ya nacieron en la parte digital y se perdieron toda la parte de la fotografía química. ¿Podríamos hablar que existen cosas de la química que no pasaron a lo digital? ¿De algo así
mira,
como nostálgico que tú
sí,
puedas hablar?
Una de las cosas, digamos, que para mí era válida es que en la análoga... Ahí sí se sabía quién era el buen fotógrafo de verdad. Porque es que tú no tenías chance de retocar nada, ¿sí? Tú podías en el escáner, digamos, para el trabajo editorial que yo hago, salvar algunas fotos. Por ejemplo, si te salía una foto muy buena, pero si te salía oscura, cuando tú la escaneabas, digamos, la diapositiva y la convertías ya a un proceso litográfico, a película, a toda esta cosa, tú la podías salvar, digamos, más o menos. Pero la foto original tenía que estar con un contraste buenísimo de color, tenía que estar equilibrada, tenía que estar enfocada, tenía que estar bien de luz, ¿sí? Tenías un margen de tolerancia, pero no mucho. Y esa misma foto, digamos, si era negativo eso en un laboratorio común y corriente, olvídate, la perdías. Y el proceso de pasarlo a, digamos, para impresión o cosas de esas, era supremamente costoso. Todavía hoy sigue siendo costoso.
Sí.
Sí, porque escanear, digamos, en alta calidad una diapositiva te puede costar 60,000 pesos.
Los impresos siguen siendo exigentes, pero el mundo web ya no es tanto.
No, y eso es una falla, ¿ves? Porque entonces, ¿qué ha pasado? Que todo el mundo se volvió fotógrafo.
Exactamente.
Todo el mundo que tiene un teléfono, ni siquiera ya es cámara, ya se considera fotógrafo. Y los medios, en cierto sentido, algunos han tratado también como de fomentar un poco eso, ¿sí? Han desvalorizado un poco la labor del fotógrafo. Y yo pienso que para un fotógrafo vivir de su profesión hoy en día es muy difícil. Muy difícil, o sea, yo creo que yo me he salvado porque vendo producto terminado, o sea, no tanto fotografías, aunque también vendo derechos de reproducción, pero utilizo muchísimo las fotos que tomo para hacer los libros, para ilustrarlos, para, ¿sí? O sí, para hacer cuadros o para hacer otra
¿Tienes
cosa.
Tienes el control sobre todo el proceso.
Sí, sí.
Eso
sí,
es una gran
sí.
ventaja. ¿Y cómo es eso? Cuéntanos un poco. Del tu último libro, el que hiciste para
sí.
la OSA.
Bueno, mi último libro se llama Canto al Agua. Fue un proyecto muy interesante porque era hacerle como un homenaje al agua. ¿Qué significa el agua? ¿Qué significa para el planeta? ¿Cuál es esa riqueza tan maravillosa? La vida empieza en el agua, en este planeta, de ahí empezamos a evolucionar. salen los primeros animales, salen los unicelulares, después los pluricelulares, en fin. Y hay toda una interconexión, digamos, a ese mundo creativo. Y Colombia, pues, es uno de los países más ricos en agua. Y esta zona del llano, particularmente Arauca, pues es llena de humedales, de esteros, de ríos, de quebradas. Entonces se presta muchísimo fotográficamente y además tiene una estacionalidad muy marcada. O sea, el verano es súper fuerte y el invierno asimismo es terrible. Aunque estos años, ya? Pues, sí. Yo trato siempre de estar en tratar de todas las épocas. O sea, verano intenso, invierno intenso y las épocas intermedias. Porque cada época tiene como su magia, digamos, hay cosas que tú no la encuentras sino en una época. Por ejemplo, las semillas que se dispersan por el viento. Tú no las encuentras sino en cierta época del verano intenso.
Ay, qué bonito.
Porque las semillas están listas, o sea, la planta está lista para producir sus semillas, que el viento las disperse y queden en los lugares lejos de su planta madre, listas para que cuando empiece a llover puedan germinar. Cosas así. O algunas épocas de florescencia de las plantas que necesitan ciertas condiciones. Hay épocas, por ejemplo, donde los chigüiros se reproducen y es solamente una época determinada del año. Entonces,
¿cómo es eso? ¿Cómo es ese acercamiento a la naturaleza, Cristina? Te levantas, bueno, y te estás ahí.
¿Cómo es esa
mística de la fotografía in situ?
Bueno, eso sí puedo decir que ahí sí hay algo que no es mío. Y eso lo vine a sentir desde, casi que desde que comencé ahí, como una magia, como una energía. Yo a veces hasta me río porque digo, es que no puede ser esta vaina, ¿verdad? Yo voy al campo, por ejemplo, y yo digo, no, yo necesito encontrarme, por ejemplo, un huevo. Puede que me demore un poco en encontrarlo, pero acabo encontrándome preciso lo que necesitaba. O cosas, por ejemplo, me acuerdo una vez que necesitaba unas mariposas muy especiales que no nos habían salido. Y yo estaba pensando, necesito esas mariposas, ya se va a acabar el viaje, no han salido, esta es la época. Íbamos entre un bosque y de pronto yo crucé a la derecha, pero porque sí. Y ahí había una pareja copulando, por ejemplo. Son cosas como que uno dice, pero ¿yo por qué crucé si iba para otro lado? Y ahí estaba.
Una comunicación ahí,
sí,
con la naturaleza.
Sí. Como que es como diciendo, mire, aquí estoy. Me
muéstreme.
Sí, exacto, exacto. Eso es muy mágico, eso es muy, muy emocionante realmente, ¿no? Porque es un despliegue, pero yo creo que eso no es gracia mía. Eso es una energía, no sé, una conexión energética, algo muy especial.
Estás escuchando RV, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
Me quedaré solito llorando arrepentido.
Las voces de la academia se escuchan aquí en Punto de Encuentro.
Porque la fotografía siempre ha estado al lado del hombre, ha contado su historia y tiene una función social muy fuerte, muy fuerte.
Sí.
¿Cuál es tu experiencia en esa función social de la fotografía?
Bueno, es para mí un instrumento maravilloso. Y el hecho es que en la vida moderna estamos viendo que la imagen casi que está desplazando la palabra, ¿no? Entonces, y como decía aquella propaganda, pues una imagen vale más que mil palabras.
Perfecto, sí.
Y es así, y cada vez el mundo moderno está abocándose más a estas imágenes. Entonces yo creo que la función social, pues lo cumplen toda la gama que uno pueda creer, ¿no? Ahora, la fotografía pues tiene muchos campos, tiene muchas expresiones. Y depende también como del fotógrafo. Una cosa que a mí me parece también muy valiosa y muy especial es que todo a través, digamos, de las fotos de cada fotógrafo, casi que puedes identificar de quién es, ¿sí?
¿Tiene, o sea, una marca, una firma?
Sí. Tú puedes, por ejemplo, ir al campo con otro fotógrafo y tomar cosas similares y te van a salir distintas cosas. Algunas saldría parecida. Pero lo que ve un fotógrafo muchas veces no lo ve el otro. la manera de componer, digamos, que eso viene, eso es válido desde antes, ¿sí? O sea, es válido en la pintura, es válido en la escultura, es válido en la fotografía análoga y sigue siendo válido en la fotografía digital. Hay fotógrafos, por ejemplo, que tienen toda su parte técnica maravillosa, la dominan perfecto, y hay otros que son unos bestias. Yo en parte soy un poquito de esa tendencia, un poco bestia para toda esta parte, digamos, ya de tecnología muy a fondo, pero tenemos composición, ¿sí? O sea, eso también es como un don, es como la persona que tiene el don de la palabra, que puede escribir una frase y le sale divina.
Sí.
Y a otros que la pueden lograr, pero les cuesta mucho trabajo.
En la enseñanza moderna, donde ya se habla, la tecnología tiene un peso muy fuerte. ¿Cuál sería ese aporte que tú crees que los que enseñan fotografía deben darle a los nuevos prospectos en fotografía?
Bueno, yo creo que primero que todo, infundirles pasión. Como en cualquier profesión, yo creo que la pasión es de las cosas más importantes, porque si tú no le pones el corazón y el amor y la energía y realmente te lo gozas, pues es muy difícil que el resultado vaya a ser muy bueno. Entonces, esa parte me parece vital. La seriedad en lo que te digo, de poder también mirar unas instrucciones, todas las cámaras funcionan distinto, ¿sí? Son miles de opciones. Esa guía a mí me parece muy importante. Y obviamente darles los conocimientos básicos y llevarlos al campo. O sea, sacarlos o llevarlos al estudio, ¿sí? Que el muchacho experimente, que haga diferentes tomas, diferentes luces, que haga ensayos, que no le dé miedo hacer cosas locas, que probablemente dentro del estándar no le van a enseñar eso. Eso ya es parte, digamos, como de la inquietud que tenga cada uno por encontrar nuevos caminos y nuevas soluciones.
Como la parte creativa que pone cada uno,
claro,
en lo que hace, ¿sí?
Claro, claro. A pesar de que el instrumento pueda hacer lo mismo. Pero en este momento también hay tanta creatividad, tanta gente haciendo lo mismo y todo, que pues la gente tiene que buscar como su nicho, como su marca, como, ¿no? Entonces hoy en día pues vemos, digamos, gente que está trabajando con ultravioleta, gente que está trabajando con metales, fotografías loquísimas. O sea, hay mucha experimentación y yo creo que esta tecnología tiene todas las herramientas para que uno haga eso y encuentre su nicho, ¿sí?
Sí.
Yo creo que hay mucha más oportunidad en este momento que cuando yo empecé.
¿Crees eso realmente?
Sí, 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 sí.
Porque lo que decíamos antes, es tanta tecnología, tantas cámaras en los teléfonos y por todo el lado, que todo el mundo se cree fotógrafo.
Ah, sí, sí. Y la calidad sí sea, o sea, el detrimento en calidad sí es notorio. Incluso las publicaciones sí hay un detrimento. O sea, no hay nada que hacer. Esa parte, pero yo creo que eso se va a solucionar y en un momento dado también la gente va a empezar a ver que una buena foto no es solamente tecnología, ¿sí? Porque tal vez la parte técnica la puede tener todo el mundo. Es como el escritor, o sea, tiene el don de la palabra, saber escribir en un computador a mil y divinamente y sin errores de ortografía, pues hay muchísima gente que lo puede hacer. Pero el arte
sí,
no lo tiene todo el mundo. Es el toque.
El toque más.
En la fotografía es lo mismo, ¿sí? O en la pintura. Puede que haya un muchacho o una niña que tenga toda su parte técnica impecable y la obra no te dice nada.
¿Pero no crees un poco que el público ha perdido también esa sensibilidad?
No, no. Yo hago experimentos con alguna frecuencia. Y a veces como para saber, como para medir también mis fotos, digamos, como qué. Observo mucho, digamos, por ejemplo, una persona que esté mirando mi libro. Con la expresión de la cara yo sé inmediatamente cuál foto le llegó o cuál no, ¿sí? Y muchas veces la gente hace un comentario espontáneo. ¿Sí? Uy, esto está divino. Uy, qué atardecer. Y qué lindo. Sí, alguna frase se sale, que sale muy profundo. ¿sí? Entonces, si yo me mido por eso, yo creo que eso no se ha perdido. ¿Sí? Lo que pasa es que hay tanto y hay mucho muy bueno y eso, que la gente sí está bombardeada.
Sí, está bombardeada.
¿Sí? Y muchas veces todo está tan rápido que no hay tiempo de digerir. Eso sí me preocupa de la vida moderna y de los jóvenes. Y pienso que se están perdiendo cosas chéveres.
Cierto.
Porque son demasiados estímulos, muy rápido. Y es, venga, ya lo dispararon, pase al otro, pase al otro, pase al otro, pase al otro. No hay tiempo de profundizar nada. Y no sé, eso me preocupa.
Bueno, entonces, lancémosle como una motivación para profundizar a nuestros oyentes, como para terminar.
Sí, yo me tomaría tiempo, ¿sí? Para ciertas cosas. O sea, la experimentación no se puede hacer tan rápido. Hay que sentar a reflexionar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Para dónde voy? Hay que ensayar. Hay que mirar. ¿Sí? Yo pienso que en la fotografía lo más importante es saber mirar. Tú tienes que ver. Tú tienes que ver luces. Tú tienes que ver sombras. Tú tienes que ver diagonales, paralelas, triángulos, rectángulos. Así estás tomando cualquier cosa. Uh-huh. Y si tú no eres capaz como de ver todo eso, pues la composición va a ser difícil. Entonces la fotografía va a quedar una vaina tiesa, que no va a decir nada. Entonces yo creo que sí es importante tomarlo con un poquito más de calma y gozárselo más, porque a veces ese bombardeo de estímulos no está dejando a la gente tampoco ni siquiera gozar, que es demasiado.
Cristina, muchas gracias por habernos acompañado. Y este mensaje, ojalá le llegue a muchos más y nos tomemos un poco más de tiempo.
Me parece excelente. Muchísimas gracias por esta invitación. Ánimo a todos los fotógrafos futuros. Es un camino difícil, pero es absolutamente apasionante. O sea, cualquier campo que ustedes escojan, el de la moda, el de la cultura, el de la naturaleza muerta, el de la naturaleza vida, es apasionante. No lo dejen, así sea de hobby. Invéntense cualquier cosa para complementar la vivida, pero no lo dejen.
Me levanto en tu fotografía. Me levanto y siempre ahí estás tú.
En un mundo donde la tecnología nos desborda, donde el retoque fotográfico se ofrece a través de paquetes de software gratuitos incluso, donde las redes sociales se encuentran aplicativos donde las imágenes se asocian a personalidades famosas y gente de la farándula, la invitación es a ponerle creatividad, imaginación y espíritu al trabajo del fotógrafo, desde el punto que lo haga, desde la profesión donde usted quiera, a través de la fotografía, expresar y ser parte de la comunicación visual.
En mis pensamientos y en mi corazón. Nadie tiene un pacto con el tiempo.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Tecnología. Cultura. Comunicación. El campo. La empresa. Hacen parte de Punto de Encuentro.
Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.